Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4, Ciencias Sociales e Historia. Eje temático, el orden mundial entre la posguerra y los años 70. En determinada época del siglo XX, era común hablar de los locos años 60, o de la revolución de las flores, y expresiones como «todos por la paz», o «seamos realistas y pidamos lo imposible», se pintaron en las calles de importantes ciudades entre los años 1960 y 1975. Así, los locos años 60 iniciaron una serie de transformaciones nunca antes vistas, especialmente en cuanto a la participación de los jóvenes y de las mujeres en la vida social. El mundo no fue el mismo luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues se formaron dos grandes bloques de poder y se iniciaron importantes luchas reivindicatorias en busca de la libertad nacional. Este proceso, desde fines de 1950 hasta 1989, también conocido como la Guerra Fría, marcó indeleblemente una serie de fenómenos históricos. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam e incluso los sucesos que acontecieron en Chile entre 1970 y 1973. Esta gran división terminó en el año 1989 con la caída del Muro de Berlín. Imagen que dividía a todo un planeta en alianzas enemigas que no compartían sus formas de entender el mundo y la economía. Te sugerimos que analices las consecuencias que tuvo la caída del muro, en especial la reconfiguración del mapa de Europa, y no te olvides de las repercusiones que todos estos hechos han tenido en la comunidad chilena. Claramente, el Chile que habitas como ciudadano o ciudadana no es el mismo que habitaron tus padres y abuelos. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La crisis europea que surge luego de la Segunda Guerra Mundial va a tener consecuencias profundas en las colonias establecidas por los países del Viejo Mundo durante el siglo XIX, en el llamado proceso de descolonización. Este consistió en la independencia de los pueblos de Asia, África y Oceanía, que estaban sometidos al dominio colonial de Occidente. Todos ellos tomaron conciencia de sus propias fuerzas políticas y económicas e iniciaron un camino en la búsqueda de su autonomía política. Un ejemplo de esta descolonización es el proceso de liberación de las antiguas colonias francesas. Francia perderá la antigua Indochina, de la que surgirán Vietnam, Camboya y Laos. En el contexto de la Guerra Fría, las potencias de ambos bloques tomaron partido por uno u otro bando. Es el caso del conflicto de Vietnam, donde un proceso de independencia local desembocó rápidamente en un conflicto en que se enfrentaron indirectamente las potencias del mundo bipolar. Estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, capitalismo y socialismo. La llamada Guerra Fría surge al final de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Yalta y Potsdam. A partir de este momento se origina un orden bipolar en el mundo, orden que se manifestó en el desafío competitivo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias desplegaron un discurso mesiánico de control en sus respectivas zonas de influencia. Como resultado de esta bipolaridad, desapareció la flexibilidad del equilibrio del poder. Solo dos superpotencias se oponían entre sí. En este contexto se llevó a cabo una carrera armamentista en que la Unión Soviética demostró ser altamente competitiva, pues logró desarrollar la bomba atómica, que ya había sido creada y probada por los Estados Unidos, e incrementó su poderío bélico. Sin embargo, en la Unión Soviética no habría ocurrido lo mismo en el ámbito económico, ya que no habría logrado un grado de desarrollo equivalente al del bloque occidental, provocándose un estancamiento que perdurará hasta su desintegración. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, los propósitos de los aliados eran divergentes. Por una parte, Inglaterra quería impedir que la Unión Soviética dominara Europa Central, y por otra, la Unión Soviética quería que sus victorias militares y los sufrimientos del pueblo ruso fueran pagados con el control de ciertos territorios de los países perdedores del conflicto. Pero como todo conflicto, te recomendamos que ahondes en su complejidad a través del sitio de PSU de nuestra página preferida. Ya sabes, www.educarchile.cl. El bloque occidental puso en marcha una política de riesgos calculados destinada en un primer momento a la contención de los avances del bloque soviético y luego a disuadirlo de cualquier acto hostil en su contra para evitar así un conflicto de carácter mundial. Esta política condujo a la continua aparición de distintas zonas de conflicto, donde las superpotencias se enfrentaron de manera indirecta. La incertidumbre ante las intenciones y la capacidad de resistencia del adversario llevaron a un continuo incremento de la capacidad ofensiva de cada uno de ellos. El riesgo era tan alto que al mínimo ataque de cualquiera de los dos bandos se desencadenaría un conflicto que aseguraría la destrucción de ambos países y de grandes zonas del planeta. Esto es conocido como el principio de destrucción mutua asegurada. De un mundo bipolar a un mundo multipolar. Podemos señalar tres motivos esenciales para explicar las razones que llevaron a Estados Unidos y la Unión Soviética a replantear sus relaciones. Anota. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 hizo tomar conciencia a las superpotencias del peligro mortal de la posesión y multiplicación de su arsenal nuclear. Las dos superpotencias consideraron por diferentes motivos que una relajación de las tensiones favorecería a sus objetivos a largo plazo. Ambas potencias atravesaron un período de contestación en sus respectivos bloques. La Unión Soviética, debilitada por el conflicto chino-soviético, tuvo que hacer frente, entre otros conflictos, a la Primavera de Praga, en Checoslovaquia. Estados Unidos vio cómo la Unión Europea se consolidaba como una potencia económica y cómo en el seno de la OTAN surgía un foco de disidencia concentrada en Francia. Un mundo multipolar. La hegemonía norteamericana surgida después de la Segunda Guerra Mundial se vio modificada por el surgimiento en el bloque occidental de dos nuevos polos de poder económico, Japón y la Comunidad Económica Europea. Hablemos de Japón. De país derrotado en la guerra, pasó a convertirse en la segunda potencia económica mundial. Los productos Made in Japan pronto comenzaron a inundar los mercados norteamericanos y europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estuvo gobernado hasta 1952 por el Comando Supremo de las Potencias Aliadas. Se le obligó a renunciar a su institucionalidad, quitándole el carácter de divinidad al emperador y entregando el poder al parlamento, encargado de elegir un primer ministro. Al recuperar su independencia, el país entra en un constante proceso de industrialización y una muy eficiente explotación agraria y pesquera. Se desarrolló una industria de alta tecnología, preponderando la construcción de aceros, barcos, vehículos y artículos electrónicos. A partir de 1970, ha obtenido un papel hegemónico en el comercio internacional. Conocidas en el mundo son las marcas Toyota, Honda, Mitsubishi, Toshiba, entre otras. Ahora, pasando a la Comunidad Económica Europea, esta nació del Tratado de Roma en 1957. Fue un éxito económico de tal nivel que el Reino Unido, que se había negado a adherirse en su nacimiento, solicitó su ingreso en 1961. Desde sus inicios, la organización se planteó la solución de tres grandes problemas. El primero era cómo consolidar lo comunitario con lo nacional. El segundo, cómo repartir las responsabilidades entre los distintos miembros de la comunidad. Y el tercero, el de propiciar un control democrático del proceso de integración, con el objetivo de evitar que los miembros más poderosos de la comunidad terminen por gobernarla arbitrariamente. Su éxito fue inmediato. No obstante, el gran desarrollo económico de los años 60 tendió a estancarse con la crisis petrolera de los años 70. En 1987, el Acta Única Europea pretendía crear una Europa sin fronteras, con el paso libre de personas, mercaderías y servicios. Se institucionalizaba de esa forma la cooperación intergubernamental. Las relaciones norte-sur. Junto a las relaciones este-oeste que caracterizaron la Guerra Fría en los años 60, surge claramente la conciencia de la existencia de relaciones norte-sur, relaciones entre el norte desarrollado y el sur o tercer mundo. Tercer mundo fue un término relacionado a los excluidos de los beneficios generados socialmente. Reúne a países con las siguientes características en cuanto a la sociedad: crecimiento demográfico, alta mortalidad, desnutrición infantil y baja esperanza de vida. Y las características económicas se refieren a baja industrialización, una renta per cápita baja, mala infraestructura administrativa y vial. El sur había iniciado su afirmación política en la Conferencia de Bandung, que establece que los países emergentes no se alinean en el conflicto este-oeste. Ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los países de Asia, África y Oceanía habían iniciado un proceso de independencia. Bajo el principio de autodeterminación de los pueblos de la misma Naciones Unidas, se inicia la lucha por conseguir mayores libertades. La independencia política traía también una independencia económica, llevando la lucha al escenario de optar entre el capitalismo y el socialismo. El ascenso del neoliberalismo en la década de 1980. Neoliberalismo, doctrina económica que actúa a dos niveles, internacionalmente e internamente. Veámoslos. Internacionalmente, se relaciona con la supresión de las fronteras al capital. La consecuencia más clara a este punto es la deslocalización. Internamente, se relaciona con la privatización de los servicios públicos, desregularización del mercado laboral. Desde fines de la década de los 80, en la mayoría de los países del mundo occidental, los gobiernos iniciaron profundas transformaciones estructurales tendientes a instalar los principios neoliberales en sus respectivas economías. La creciente mundialización de una u otra forma ha condicionado la adopción de dicho modelo a las realidades locales. La no adopción de dicho modelo implica cerrar las posibilidades de establecer relaciones comerciales y económicas con otros países del mundo. Ahora bien, a 20 años de la instalación de dicho modelo económico, existen distintas evaluaciones acerca de su efectividad. Sin duda alguna, siglo XX fue un período que genera, al interior de los especialistas, diferentes opiniones. No fueron décadas de acuerdo. En muchas ocasiones prevaleció el conflicto y el enfrentamiento de diferentes intereses. Una característica propia de su desarrollo fue la explosión de medios y técnicas de comunicación, profundizadas a partir de los 90, con la mundialización de los mercados y la globalización de sus medios. Ahora estamos conectados. Las diferentes interpretaciones tienen tribuna en la red. Se puede tener acceso a ellas en segundos. Para algunos es un nuevo tipo de democracia informativa. Para otros, un océano infinito de posibilidades. ¿Cómo llamaremos a este proceso histórico en el futuro? ¿Cómo definirán los historiadores del siglo XXI el complejo paisaje humano y tecnológico que nos tocó vivir? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl. Thank you.